Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca. Bien, aquí estamos nuevamente, Tiempo Latino, en la edición de hoy, domingo 28 de febrero de 2021, justamente, ya el último domingo de este mes, de este año, el 2021. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario sobre las actividades culturales?
Bueno, en un ratito vamos a estar charlando sobre el Festival La Boa 2021, que presenta su octava edición este año y que lo hace de forma virtual, como todos los espectáculos que yo reseño, porque como saben no están habilitadas todavía las salas de espectáculos. También vamos a estar hablando del concierto por los 100 años de Piazzolla que organiza la agrupación musical I Musici de Montreal, y otros dos conciertos que me parecieron bien interesantes, uno que se llama Idée Joyeuse, que es un concierto de música barroca que está dedicado a un compositor italiano que se llama Francesco Geminiani, que es un compositor no demasiado conocido en estas latitudes. También vamos a estar charlando de conciertos en forma virtual que organiza la Salle Bourget del Museo de Bellas Artes. Así que en un ratito vamos a estar charlando a propósito de todo eso.
Bien, y los titulares para la sección de noticias de América Latina. En Ecuador, un premio de Estados Unidos a una fiscal que ha tomado como misión acusar a seguidores del partido de Rafael Correa ha provocado acusaciones de injerencia.
Y en Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció que fuerzas del ejército e infantes de Marina participarán junto con la policía en tareas de seguridad en territorio donde se desarrolla el conflicto mapuche.
Y en Perú, por primera vez, la justicia da visto bueno a un caso de suicidio asistido médicamente, lo que abre debate sobre eutanasia en ese país.
En lo que corresponde a las noticias internacionales, en Siria, el primer bombardeo ordenado por la administración de Joe Biden tuvo como objetivo a contingentes iraquíes apoyados por Irán.
Y en España siguieron toda esta semana las protestas por el encarcelamiento de rapero Pablo Hasél.
Ya más cerca, en Canadá de nuevo, salida de alto mando militar apenas un mes alcanzó a estar en el puesto de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el almirante Art MacDonald, quien es investigado por mala conducta de carácter sexual con una subordinada.
Y en Quebec, finalmente, a partir de mañana, pueden empezar a recibir la vacuna contra el COVID-19 los mayores de 85 años.
Y en la revista de la semana, el tema será la posible nueva Guerra Fría entre Occidente y China.
Adentro. Ser amigo del que sufre, eso no está mal. Al amigo que es amigo lo debes cuidar. Dadivoso con lo ajeno, eso no está bien. Hay que trabajar, mi hermano, pa' poder comer. No hay como ponerle ganas y hay que construir. Siempre mirando el mañana para ser feliz. Para el que trabaja el campo va mi bendición y un abrazo de argentino desde el corazón.
Segundita.
Siembra cada amanecer.
El que siembra pone siempre la esperanza en Dios.
Para que la lluvia caiga y no le falte el sol. santiagueño, qué bonito honor. Para el que trabaja el campo va mi bendición y un abrazo de argentino desde el corazón.
Bueno, y ahora sí vamos a las actividades culturales que quiero reseñarles para que tomen nota para los próximos días y las próximas semanas también. La agrupación Voz a Eterna presenta la octava edición del Festival de la BOA 2021. Esta edición del festival aspira a animarse con música impresionante y actuaciones notables del 14 de marzo al 10 de abril. Todos los conciertos son gratis y permanecerán en línea por un tiempo limitado. Compositores y músicos canadienses participan en 4 conciertos eclécticos y 3 talleres vocales transmitidos en vivos desde West Island. A no perderse el 28 de febrero, la presentación especial de un extracto del Mesías de Händel en vivo desde la Maison Symphonique de la Place des Arts, presentado por el Ensemble Caprice, el Ensemble Vocal Art Québec y el Festival de la BOA. Voz a Eterna, para quien no los conocen, es una organización sin fines de lucro cuya producción principal es el Festival de la BOA. Está comprometida con el apoyo de la música en la comunidad, específicamente a los artistas de Quebec a lo largo de la pandemia, promocionando la música canadiense en vivo y fomentando el desarrollo de músicos emergentes. Para ir agendando a propósito de este festival. Primero el concierto de Best of Broadway, o lo mejor de Broadway. Esto es el sábado 20 a las 2 de la tarde. Es un concierto y donde la gente se anima un poco a cantar los musicales más queridos de Broadway en su casa. Dirigidos por los vocalistas Laura Kudrow y Henry Berger, con el pianista Michael Guttick. El programa del concierto incluye fragmentos de The Sound of Music, Mary Poppins, West Side Story y el musical Chicago, entre otros. Rose, Blues y Spiritual es otro concierto interesante que está pautado para el domingo 28 de marzo y que presenta al galardonado Rob Lutt, al doctor Lloyd Ricker y a Alexandra Asher. Lutt es uno de los mejores cantautores de Canadá y presenta una mezcla única de blues y folk con temas de su nuevo álbum Come Around, mientras Richard y Asher interpretan temas espirituales y gospel con música bien pegadiza y que es difícil de olvidar. El último concierto que quiero que tomen nota es del sábado 10 de abril, este se llama Rendezvous with Quartum, y acá es el elogiado cuarteto vocal masculino y sus fabulosas gaitas, donde destacan en un repertorio que es de música a capela, dedicado a las diferentes etapas del amor y las relaciones con el amor épico, trágico, romántico, y todo lo que se encuentra en el medio a través de compositores tales como Händel, Mendelssohn, Bocara, Jacques Brel y Carl Orff. Para más información sobre el festival, que les recuerdo, todas las actividades son gratis, tienen que ir al sitio del festival, que es festivaldelaboa.com. Otro concierto que es interesante y que nos toca de cerca es el concierto por los 100 años de Piazzolla, que es un concierto que organiza Nicolás Ellis, Jonathan Goldman y los músicos de la agrupación musical y Musici de Montreal. Este concierto tendrá lugar el 19 de marzo a las 4 p.m. y se podrá ver en forma diferida hasta el 21 de marzo. Esto es siempre en línea, siempre vía internet, a través de la plataforma Libertune. La agrupación musical y Musici rinde homenaje en este concierto al hombre que dio al tango algunas de sus letras más importantes. El brillante joven director Nicolás Ellis comparte escenario con el talentoso Jonathan Goldman, no solo bandoneonista emérito, sino también musicólogo, el especialista en la ardiente y apasionada obra de Piazzolla. Se unen a la orquesta y Musici junto con 15 piezas en vivo, y esto es un concierto que se hace desde la iglesia Saint-Jacques el viernes 19 de marzo a las 4 p.m. Este concierto dedicado a Piazzolla va a estar disponible hasta el 21 de marzo, y en el programa, por mencionar solo algunos títulos, se incluirán Fuga y Misterio, Cinco Sensaciones de Tango, los famosos Primavera Porteño o Adorno Nino y La Muerte del Ángel. Entonces, esta transmisión en vivo tendrá lugar 19 de marzo para apuntar a las 4 p.m. y en diferido se la podrá ver hasta el 21. Para poder asistir a este concierto, pueden comprar su ticket de acceso a través del sitio internet de Libertoon. Y si no, tienen más información acerca del concierto en la página de internet imusici.com. Otro concierto, como les decía, me resultó bastante interesante, es el que organiza la agrupación musical Les Idées Heureuses, quien invita a descubrir algunas de las sonatas del compositor raramente interpretado en estas latitudes, Francesco Geminiani, en un concierto de música barroca titulado Geminiani el Furibundo, concierto que además contará con comentarios de la directora de orquesta, musicóloga y conferencista Genevieve Jolie. El concierto contará en calidad de solistas con Eleonor Freire, Laura Andriani, Dorotea Ventura, Amanda Kettman y la quien les mencionaba, Genevieve Jolie, quien además de tocar el clavecín hará los comentarios musicales. Este concierto tendrá lugar el 1 de marzo a las 7 p.m. y podrás verse en diferido hasta el 14 de marzo. El valor de las entradas es de $20 y para más información pueden ir a salvulci.ca y ahí van a encontrar más información. Otro concierto que también organiza la Salvulci, que me parece particularmente interesante para comentarles, es el concierto de Andrew Wan y Charles Richard Amelin, quienes van a interpretar, ellos estaban haciendo todas las sonatas de Beethoven, lo que van a hacer es continuarlas y finalizarlas, son las sonatas completas para violín y piano. Esto es el viernes 5 de marzo a las 7 p.m. En este concierto se escucharán las sonatas para piano y violín número 4, número 9 y número 10. Estos son conciertos, como les decía, que se transmiten a través del internet. El valor de las entradas es de $20 y para más información pueden ir al sitio de internet de la Salvulci, que es salvulci.ca. Para finalizar, otro concierto que me pareció interesante es el que organiza la Orquestra de l'Agora, bajo la dirección de Nicolas Ellis, quien presenta en colaboración con el Atelier Lírico de la Ópera de Montreal el concierto Mahler, Aurora y Crepúsculo, que es un concierto grabado en la espléndida Capilla Notre-Dame de Bon-Secours en Montreal y que es un concierto que será transmitido por internet desde el domingo 28 de febrero a las 2 p.m. y que para poder acceder a estos conciertos solo tienen que ir al sitio de internet lepointdevent.com y ahí comprar sus accesos que rondan alrededor de los $18. Este concierto se puede visualizar hasta el 14 de febrero. El concierto cuenta con la presencia de 17 músicos que son quienes conforman la orquesta de la Agora, además de 5 brillantes solistas que provienen del Atelier Lírico de la Ópera de Montreal. Para este webcast, los artistas interpretarán el ciclo de canciones El Cuerno Mágico de la Juventud del compositor Gustav Mahler, una obra conmovedora que navega ambiguamente entre la esperanza y el fatalismo. Los poemas de todo este ciclo, El Cuerno Mágico de la Juventud, son a veces oscuros, a veces satíricos, a veces ingenuos, y ofrecen una mirada humana y verdadera a cuestiones existenciales profundas. Para más información sobre este concierto pueden ir o bien al sitio de internet que es orquestragora.com, todo junto, o bien a lepointdevent.com, que es el sitio donde también se pueden adquirir los derechos de acceso para poder disfrutar de todos estos conciertos. Así que bueno, ahora seguimos con un poco de música.
Puedo llegar hasta aquí, no ir más. Puedo esperar que otra vida nos vuelva a encontrar. Te fuiste sin mirar atrás, sin ver lo que viene de un soplo más, dejaste un vacío letal, tu recuerdo perenne me viene a aplastar. Lo siento, me lo advertí, me preocupé, no fue suficiente.
Te fuiste sin mirar.
Y ahora vamos a las noticias en América Latina e internacionales de esta semana.
En Chile, una nueva escalada sufre el conflicto que se desarrolla desde hace años en la región de la Araucanía y otras en la zona sur del país.
Cumpliendo parcialmente con los reclamos de sus aliados en la zona, el presidente chileno Sebastián Piñera sumó el miércoles efectivos militares a los patrullajes policiales que se realizan en las tres regiones del sur del país donde se multiplican los incendios.
En las regiones de Araucanía, pero también en Biobío y Los Ríos, el gobierno implementó patrullas mixtas de policías y militares tras el aumento la última semana de los ataques a haciendas, maquinaria y empresas madereras.
Las autoridades chilenas señalan como responsables de la violencia a grupos que apoyan la causa mapuche, pero también aseguran que detectaron en la zona la presencia de bandas de narcotraficantes y ladrones de madera.
El apoyo militar se está traduciendo en un reforzamiento de la acción de inteligencia con patrullajes mixtos de las policías y las Fuerzas Armadas en los lugares más vulnerables y de mayor riesgo en esas regiones, indicó el presidente Piñera.
Agregó que en el sur hay una especie de maridaje entre narcotráfico y terrorismo y renovó la necesidad de que avance su agenda legislativa.
Piñera anunció que impulsará una ley antiterrorista más eficaz, luego de una seguidilla de ataques incendiarios en la región indígena de la Araucanía, en el sur del país. Hasta allí, desde el pueblo mapuche, reclama territorios ancestrales. Piñera envió a ministros y jefes policiales para intentar destrabar el conflicto. Mientras tanto, legisladores oficialistas le pidieron que declare el estado de sitio en la región.
Resolver el conflicto en la Araucanía fue una de las 5 prioridades que marcó Piñera al asumir el 11 de marzo del 2018. En cambio, se lo ha acusado de militarizar el conflicto indígena con la creación del cuestionado Comando Jungla, del cual no se volvió a hablar tras la muerte del comunero indígena Camilo Catrillanca en noviembre de ese mismo año.
No solo los agricultores presionan por mayor seguridad, sino también las poderosas empresas forestales asentadas en el lugar. Las comunidades indígenas reivindican la restitución de tierras ancestrales.
Los desalojos de tierras que los indígenas han ocupado suelen ser escenario de enfrentamientos brutales entre indígenas y carabineros.
Así, a casi el fin de su mandato, el presidente Piñera se haya sumido en un callejón sin salida respecto del conflicto mapuche. Su anunciada participación de contingentes del ejército y de infantes de marina en la zona, lejos de aflojar las tensiones, puede hacerlo aún más violento.
Por su parte, dirigentes de las comunidades mapuches han reclamado iniciar un diálogo con el gobierno sobre la base de investigar a fondo muchos de los atentados ocurridos, los cuales, alegan, en muchos casos han sido montados por agentes provocadores vinculados a los agricultores y policías de la zona.
Mientras tanto, en Ecuador, la fiscal general Diana Salazar, quien investiga la supuesta vinculación del correísmo con el Ejército de Liberación Nacional Colombiano, fue premiada por el gobierno de Estados Unidos debido a su lucha contra la corrupción.
El secretario de Estado Anthony Blinken aseguró que Salazar y el resto de los premiados constituyen una inspiración para perseguir ideales de ética en el mundo.
Sin embargo, en Ecuador esta inesperada premiación ha sido denunciada por algunos como una solapada intervención de Estados Unidos en un intento de impedir que el candidato izquierdista Andrés Arauz, del partido liderado por Rafael Correa, sea elegido en la segunda vuelta presidencial del 11 de abril.
Desde el espacio de Arauz denunciaron una campaña sucia orientada a proscribir la fórmula. Salazar comandó las acusaciones por corrupción contra el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, y el ex vicepresidente Jorge Glass.
Esa fiscal lanzó esas acciones judiciales en medio de polémicas sobre su veracidad, particularmente en el caso de Glass, que fue destituido por presión del presidente Lenín Moreno cuando este viró hacia la derecha. Por eso es discutible que amerite tal distinción de parte de Estados Unidos. El premio a la fiscal Salazar no sería otra cosa que un intento de desacreditar la candidatura de Arauz justo en medio de la campaña para la segunda vuelta.
En otro orden de cosas, la justicia de Perú publicó un fallo este jueves donde ordena respetar la decisión de una mujer de aplicar la muerte digna con asistencia médica a raíz de una enfermedad incurable y progresiva que la afecta hace años.
Se trata de la primera sentencia sobre este tema en el país, donde el 10º Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Apelaciones de Lima ordenó al Ministerio de Salud y al Seguro Social de Salud respetar la decisión de Ana Estrada Ugarte, de 44 años, de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia.
La Corte Superior argumentó que negarle la muerte asistida a Estrada afecta los derechos a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de su personalidad y de la amenaza de no sufrir tratos crueles e inhumanos.
El fallo puede ser apelado por el Ministerio de Salud o el Ministerio de Justicia ante el máximo tribunal del país, pero si la apelación va dirigida contra la Defensoría del Pueblo, deberá ser presentada ante el Tribunal Constitucional.
En la mayoría de los países latinoamericanos, el suicidio asistido médicamente o eutanasia no está legalizado o solo se lo permite en casos muy acotados y con muchos trámites que lo hacen a veces impracticables.
Por otro lado, la influencia de la Iglesia Católica ha impedido por mucho tiempo que el tema se instale en el debate público.
Sin embargo, como ha ocurrido con el tema del aborto, el derecho a una muerte digna empieza a ser debatido y probablemente este caso en Perú, independientemente de cómo se resuelva judicialmente, si hay apelación, puede tener importantes efectos para que se debata y se legisle sobre él.
Y vamos ahora al resumen noticioso semanal fuera de América Latina.
Un ataque aéreo de Estados Unidos contra lo que ese país identificó como instalaciones en Siria de una milicia iraquí apoyada por Irán dejó al menos 22 muertos la noche de este jueves.
Se trata del primer bombardeo de Joe Biden como presidente y habría sido en represalia por recientes ataques contra tropas estadounidenses en Irak. Bajo la dirección del presidente Biden, fuerzas militares estadounidenses realizaron a principios de esta noche ataques aéreos contra la infraestructura utilizada por milicias respaldadas por Irán en el este de Siria, confirmó un vocero del Pentágono.
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos dijo que había llevado a cabo ataques aéreos en un punto de control fronterizo entre Siria e Irak, usado por esos grupos, destruyendo múltiples instalaciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria condenó en una nota el bombardeo estadounidense en el sudeste del país árabe y lo calificó de cobarde, al tiempo que apuntó que Damasco condena en términos enérgicos la cobarde agresión estadounidense contra unos distritos de la provincia de Deir ez-Zor, cerca de la frontera con Irak.
La condena siria se une a la de Rusia, donde la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharova, dijo que condenamos enérgicamente tales acciones, al tiempo que llamó a respeto absoluto a la soberanía y la integridad territorial de Siria. En ese sentido, abundó que confirmamos nuestra oposición a cualquier intento de convertir el territorio sirio en un campo de arreglo de cuentas geopolíticas, añadió la diplomática rusa.
La organización Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró que 22 personas murieron luego de que el ataque destruyera 3 camiones cargados con municiones provenientes de Irak, cerca de la ciudad de Bukamal, en el noreste de Siria.
Entre tanto, en España, principalmente en la región de Cataluña, se sucedieron esta semana diversas manifestaciones en apoyo al rapero Pablo Hasél, que se halla ahora detenido.
El rapero Hasél, detenido el martes de la semana pasada por criticar a la monarquía y a las fuerzas de seguridad españolas en sus tweets y sus canciones, escribió un poema desde la cárcel titulado Fuego en las calles, en referencia a las masivas protestas que se están llevando a cabo en el país para denunciar la falta de libertad de expresión y exigir la liberación del artista.
desde el centro penitenciario de Ponen, donde cumple una condena de más de 9 meses de prisión por enaltecimiento al terrorismo e injurias a la corona, Hassel sigue utilizando el arte como principal forma de expresión.
Arden las calles porque antes nos quemaron, dice el poema, en alusión a la quema de contenedores que varios manifestantes llevaron a cabo durante estos últimos días de protesta.
Arden soñando con reducir a cenizas los lujosos despachos donde arruinan tantas vidas, continúa el texto y sigue. Arden las calles buscando la chispa que prenda todo, lo que atenta contra nuestra dignidad, y se llevan las manos a la cabeza los hipócritas que defienden las causas que provocan llamas de desesperación, importándoles más los contenedores que quien come de estos y los trabajos basura.
El poema está firmado el 19 de febrero, 3 días después de su ingreso a prisión, y fue difundido en su perfil de Twitter, que está siendo gestionado por la plataforma Libertad Hassel, desde que el rapero se encuentra entre rejas.
Vuelvo a desmontar ese cuento para niños de que el rey puso freno al fascismo. El rey hizo lo que más le convenía a su cuenta bancaria y limpió el sable a Franco durante demasiados años. No es un héroe, sino un pez gordo que se arrima a la corriente con más pezqueñines que devorar. Su poder ha manipulado la historia y ha elevado a los altares a uno de los mayores ladrones que ha dado este estado. Tú dices que odias a los moros y luego alabas a Juanca, íntimo del rey de Marruecos, ese que tiene a su pueblo pasando hambre mientras posee incontables palacios y lo envía aquí. Su majestad no representa a nuestra clase. Que caigan las coronas y ardan los disfraces. Así que, excelentísima familia real del reino de Caspalandia, tarde o temprano recogeréis lo que merecéis. ¡Rabia! No me extraña que tengáis tantos hijos cuando los mantiene la plebe. Ya me duele que os idolatren en colegios de pijos, pero también en escuelas públicas están vuestros retratos. Os creéis el ombligo del mundo como el bolsillo de Rodrigo Rato. Yo digo que antes que respetaros me mato. Os tendríamos que obligar a decir: una república popular es lo más sensato y barato. Aprovecháis éxitos deportivos para haceros propaganda y colgaros medallas que no habéis ganado vosotros. En este estado hay más de un dictador que manda. Callar a quienes denunciamos vuestros métodos bochornosos. Tiranos en forma de multimillonarios con los que hacéis sucios negocios. No llaméis democracia a esta mafia, aunque mucho pueblo lo evite ver, mientras os burláis con desmedida frivolidad en el Club Bilderberg. Estos son evidencias, no conspiraciones.
Madrid, a 3 de septiembre de 1968, 8:15 de la tarde. ¿A quién corresponda? Tened a bien recibir los que os llamáis hombres de bien estas palabras que escribí una mañana de mi ayer. Ya que habláis tanto de Dios y de justicia y de piedad, al dar la luz en vuestro hogar, quitáis a la sombra el derecho a hablar, os inclináis ante lo que brilla y os negáis a dar lo suyo a los que sudan su vida en silencio bajo la sombra de una estatua. A cada viejo dadle un recuerdo, a cada niño una ilusión, dadle al camino pisada, para que sepa dónde va. A cada boca dadle su hablar, a cada herida su muerto, forjar agostos y a invierno, crear un héroe si es que hay miedo. A cada día darle un porqué, a cada grito su garganta. No le quitéis frutos al sudor, quitadle a la sombra su color. Me da vergüenza vuestra luz, que tanto alumbra y no limpia nada. Y para que conste, así lo escribo, en fecha y hora arriba señaladas.
Yo confieso que el título del programa me sedujo, porque estamos...
Teníamos esa esperanza.
...en una situación que a mí me preocupa mucho. De una intervención mía en la Plaza de la Corredera, en Córdoba, en la campaña de 1977, este joven candidato a diputado, era el quinto de la lista, dijo entonces lo siguiente: cuidado, vamos a votar, vamos a entrar en un sistema democrático, pero no penséis que eso soluciona los problemas que vosotros creéis que se van a solucionar con votar dentro de normas democráticas. Se iban a elegir unas instituciones a través del sufragio universal, y se iba a procurar, estoy hablando del 77, ir hacia una constitución en la que estuviesen reconocidas las libertades. Es decir, unas reglas de juego que en comparación con la dictadura, pues eran como entre el cielo y el infierno. Pero a partir ya de que esas elecciones se produjeron, se eligieron instituciones, se reconocen las libertades, después hay un problema con ellas muy gordo, hay unas mínimas reglas de juego, generalmente para una minoría, porque ahora llega el problema gordo. Democracia para mí no es sufragio universal ni el Estado. Yo en eso soy muy clásico. Para mí democracia significa capacidad de autogobierno de la sociedad. ¿Cómo quiere ella organizarse a fin de que la plena libertad y la plena igualdad sean un hecho? Pero a mí esto que hay no me satisface. Ni creo que esto responda, pero no me refiero a España, hablo de Francia. Y hablo de todos los modelos del oeste, porque del oeste ya está claro lo que ha pasado. El oeste no responde al concepto profundo de democracia, que es libertad para decidir un colectivo qué es lo que quiere hacer. Y ahora vamos a casos concretos de la calle. Cuando alguien no tiene la información, como solemos tener los que estamos aquí, que leemos un periódico porque lo tenemos, tenemos cierta cultura, hemos debatido. Cuando alguien tiene la urgencia del primum vivere, que tengo que trabajar, que tengo que comer. Cuando alguien no encuentra a veces canales para poder protestar o decir, o se encuentra ante una situación social tremenda, comienza porque la libertad que se reconoce en derecho no puede ejercitarse. Es decir, es lo mismo que cuando se dice todos los hombres nacen iguales y tienen los mismos derechos. Pues no, no nacen tan iguales y en principio hay un condicionamiento social. Hablar de democracia simplemente como sufragio universal y no entrar en otras cuestiones como las económicas, para empezar, y las sociales, tengo que decir que estamos ahora en una democracia primitiva, rudimentaria, balbuceante, y que esto que tenemos aquí en España, y repito, en Francia, en Italia, no digamos en Estados Unidos, para mí no responde al concepto de democracia. Estamos ahora en las cuevas de Altamira.
Se no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta, pueblo hay que ganarlo con respeto. Un pueblo es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Con una frase no se gana un pueblo, ni con una palmada en su paisaje, ni con un aprender de su lenguaje, ni con una canción que impregne el odio.
Vamos ahora al resumen noticioso semanal en este país.
Muy breve ha sido la duración del almirante Arthur MacDonald al mando del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Canadienses, puesto que había asumido en enero.
El almirante MacDonald se apartó intempestivamente a última hora de la noche del miércoles como máximo comandante militar de Canadá, después de que se plantearan preguntas al Departamento de Defensa Nacional sobre una investigación de mala conducta sexual en la que estaba involucrado.
Varios medios de comunicación fueron informados de que el Servicio Nacional de Investigación de las Fuerzas Canadienses estaba llevando a cabo una investigación desde hace algún tiempo.
El ministro de Defensa, Harshit Sahan, emitió un comunicado en el que anunciaba que McDonald, que asumió el cargo de jefe del Estado Mayor de la Defensa hace apenas un mes, se había apartado voluntariamente mientras se llevaba a cabo la investigación.
Sahan ha nombrado al teniente general Wayne Eyre como jefe interino del Estado Mayor de la Defensa. Eyre es actualmente el comandante del ejército.
La acusación de mala conducta se remonta al 2010, durante una fiesta en la que se consumió alcohol a bordo del HMCS Montreal, que en ese momento participaba en el ejercicio militar anual en el Ártico, conocido como Operación Nanook.
La acusación contra McDonald, que entonces era un capitán de la Marina, implica a una oficial subalterna, según dijeron las fuentes.
Entre tanto, también hubo algunas noticias en el marco de las vacunas contra el COVID-19.
Tras una revisión de varios meses, los organismos reguladores del Ministerio de Salud de Canadá aprobaron el viernes la vacuna COVID-19 de la Universidad de Oxford AstraZeneca para su uso en el país, lo que despeja el camino para millones de inoculaciones en los próximos meses.
Los reguladores del departamento han autorizado el uso de la vacuna en todos los adultos de 18 años o más, al encontrar que la vacuna tenía una tasa de eficacia estimada del 62%.
En general, no hay problemas de seguridad importantes y la vacuna fue bien tolerada por los participantes, dice la decisión.
Esta es una buena noticia en el sentido que asegura otro potencial aprovisionamiento de 20 millones de vacunas para Canadá.
Pero no hay que salir a festejar todavía, ya que las vacunas de AstraZeneca está previsto que recién lleguen en el segundo y tercer trimestre de este año, es decir, entre abril y agosto.
La ministra de Servicios Públicos y Adquisiciones, Anita Nan, ha dicho que el gobierno está tratando de negociar una entrega más rápida de esas vacunas ante la aparición de nuevas variantes de COVID-19 más contagiosas en Canadá.
Y siempre en el frente noticioso de las vacunas, pero ahora en lo que sucede aquí en Quebec, donde esta semana entrante empezará la inmunización del público, aunque claro, primero a un número limitado.
Casi 100.000 quebequenses reservaron su cita el jueves para recibir la vacuna COVID-19, según el Ministerio de Salud de Quebec.
La vacunación contra el COVID-19 en la población en general ya está en marcha en Laval y los habitantes de Montreal se vacunarán a partir de mañana lunes.
En el resto de la provincia, incluidas las regiones de Montérégie y Quebec, las vacunas se administrarán la semana siguiente.
Desde el jueves, los quebequenses nacidos en 1936 o antes pueden reservar su plaza para la vacuna COVID-19 en línea o por teléfono. El gobierno también está permitiendo que las personas nacidas a más tardar en 1951 se vacunen siempre que vivan con alguien que reúna los requisitos o sea su responsable principal.
Según el ministro de Salud, Christian Dubé, se espera que Quebec reciba al menos 600.000 dosis en marzo, tanto de Pfizer-BioNTech como de Moderna.
Quebec también tiene previsto introducir en algún momento los llamados pasaportes de inmunidad, que permitirán a las personas demostrar que han sido vacunadas y simplificarán los viajes e incluso podrían abrir algunos sectores de la economía.
Aunque el programa está en fase de planificación, Dubé lo comparó con un esfuerzo similar en el 2009, cuando la provincia emitió un registro en papel de la vacunación contra la gripe aviar H1N1, solo que esta vez será digital.
A muchas empresas les gustaría ser las primeras en abrir sus puertas a las personas que tienen una prueba de vacunación, dijo el ministro.
Sin embargo, este anuncio causó alguna controversia, como también ya ha ocurrido en otros países, especialmente en Europa, donde se ha considerado su introducción. Se cree que tal pasaporte de inmunidad podría prestarse para hacer discriminación. Dubé, aunque indicó que esto no está aún definido, también recordó que algunos países ya han indicado que lo van a exigir para poder ingresar a su territorio.
Dubé dijo que con unas entregas mayores de las previstas para las próximas semanas, la provincia debería poder vacunar a 700.000 personas en el mes de marzo. Esto incluye la administración de segundas dosis a quienes se hayan vacunado entre diciembre y febrero a partir de la semana del 15 de marzo.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
La revista de la semana: China y una nueva guerra fría. The Weekly Review: China and a New Cold War. Hay algunos observadores que ya empiezan a sospechar que el mundo estaría marchando hacia una nueva guerra fría. Esta vez entre Estados Unidos y sus aliados de Occidente, por un lado, y la República Popular China, por otro. Esa anterior guerra fría que enfrentó a Estados Unidos y sus aliados con la entonces Unión Soviética tuvo un carácter esencialmente militar, aunque nunca hubo un enfrentamiento armado directo entre las dos potencias, pero sí indirectos entre estados apoyados por una u otra. Sin embargo,
La posibilidad de un tal enfrentamiento, entonces con abrumadores arsenales nucleares de ambos lados, siempre estuvo presente, de ahí el carácter de fría de su confrontación. A diferencia de esa guerra fría, la que ahora estaría desencadenándose no es primeramente militar, aunque esa posibilidad siempre está como último recurso, sino que es principalmente comercial y económica. Esto a su vez es motivado por el hecho que China, aunque gobernada por el Partido Comunista y en el papel en el proceso de construcción de una sociedad socialista, en la realidad lleva ya varios años introduciendo relaciones de producción de corte capitalista en su economía interna, mientras que en el plano internacional se ha sumado entusiastamente al concepto de globalización de la economía. En los hechos, es uno de los principales actores en este proceso de producción globalizada. Es cosa de ver nada más las etiquetas de ropa de marca, utensilios domésticos, productos electrónicos y en estos tiempos hasta mascarillas y elementos de uso médico, para ver que la inscripción hecho en China aparece por todas partes. Esta nueva Guerra Fría, por otro lado, mantiene como su motivo lo que había sido el detonante central de otras guerras, el control de los mercados. China ha entrado de manera muy activa y en algunos casos llegando a convertirse en socio comercial principal, como ha sido, por ejemplo, en algunos países latinoamericanos. También mantiene una importante presencia en Europa e incluso en el propio Estados Unidos, donde, irónicamente, China es uno de los principales acreedores a nivel mundial. Los chinos, por supuesto, han sabido utilizar esa posición de ventaja en los mercados mundiales para, a su vez, afianzar su influencia política sin, por otro lado, descuidar su poderío militar, reforzado no solo por ser el que cuenta con mayor contingente en el mundo, cosa lógica considerando que es también el país más poblado, pero sobre todo porque cada desarrollo en el plano tecnológico, en especial en la industria informática, tiene también aplicaciones militares. Estados Unidos, por su parte, de primera solo se ocupó de contener el avance chino en términos de su presencia geopolítica. Washington, por ejemplo, ha dado apoyo logístico a Taiwán y siempre mantiene una importante presencia en Corea del Sur y Japón, mientras ha cultivado sus relaciones con India. No se ha preocupado mucho de la presencia china en América Latina porque Beijing ya no está interesado en promover las tácticas de la guerra popular de acuerdo a las enseñanzas de Mao, sino más bien de buscar buenas inversiones en los países del Nuevo Mundo, incluyendo la explotación de recursos naturales, como antes hicieron las grandes transnacionales mineras estadounidenses. En esta probable Guerra Fría II, hay que señalar, Canadá ha tenido un rol relevante, más bien a su pesar, ya que solo ha traído dolores de cabeza al gobierno en Ottawa. Curiosamente, algunos historiadores de la Guerra Fría entre Occidente y la URSS también adjudicaron un rol inicial a Canadá. Eso cuando en 1945 Igor Gusenko, un funcionario de la embajada soviética en Ottawa, deserta y se lleva consigo documentos secretos que revelaban una red de espionaje soviético en este país, pero sobre todo en Estados Unidos. El detonante en el caso de esta nueva presunta guerra fría con China también habría ocurrido en este país cuando en 2018, siguiendo instrucciones del gobierno de Estados Unidos, agentes policiales canadienses arrestan a la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, creando un conflicto diplomático con Beijing que inmediatamente respondió con el arresto de dos canadienses que residían en China. También hubo represalias comerciales de parte de China e incluso, algo de lo que no se habla mucho, este enfriamiento de relaciones con China trajo consecuencias en la campaña para combatir el COVID-19, porque un proyecto conjunto de científicos chinos y canadienses para elaborar una vacuna, el CanSino, fue abandonado justamente por el conflicto político. Esta semana, un acuerdo de la Cámara de los Comunes de etiquetar como genocidio el tratamiento del gobierno chino a su minoría uigur, un grupo étnicamente turco y de religión musulmana, ciertamente ha enardecido aún más los ánimos y alejado las posibilidades de una normalización en las relaciones. Canadá en este sentido fue utilizado por la anterior administración en Washington como un peón en una jugada internacional que tendía a tratar de contener el avance chino a escala mundial. No se sabe si el gobierno de Joe Biden seguirá ese camino confrontacional o si, por el contrario, buscará un acomodo reconociendo, entre otras cosas, las mutuas zonas de influencia mundial. China, por su parte, tiene bajo su manga una buena carta. Su economía da signos de recuperarse antes que lo que pueda hacerlo Estados Unidos y sus aliados, algo que fortalecería su presencia en los mercados mundiales. En todo caso, esa nueva Guerra Fría, si llega a materializarse e institucionalizarse, no augura nada bueno para aquellos pueblos que van a quedar entre medio. Eso ha sido habitualmente un hecho real también. Some observers are already beginning to suspect that the world may be heading for a new Cold War, this time between the United States and its Western allies on the one hand, and the People's Republic of China on the other. The previous Cold War, which pitted the United States and its allies against the then Soviet Union, was essentially military in nature, although there was never a direct armed confrontation between the two powers. There were, however, indirect confrontations known as proxy wars. However, the possibility of such a confrontation then with overwhelming nuclear arsenals on both sides was always present, hence the cold character of their confrontation. Unlike the Cold War, the one now being unleashed is not primarily military, although that possibility is always a last resort, but is primarily commercial and economic. This, in turn, is motivated by the fact that China, although governed by the Communist Party and on paper in the process of building a socialist society, in reality has been introducing capitalist production relations in its domestic economy for several years now, while at the international level it has enthusiastically embraced the concept of economic globalization. In fact, it is one of the main actors in this process of globalized production. One only has to look at the labels of brand name clothing, household utensils, electronics, and nowadays even face masks and medical devices to see the inscription "Made in China" appears everywhere. This new Cold War, on the other hand, maintains as its motive what has been the central trigger of other wars, the control of markets. China has been very active and in some cases has become the main trading partner of several Latin American countries, for example. It also maintains an important presence in Europe and even in the United States itself, where, ironically, China, in this case China rather, is one of its main creditors worldwide. The Chinese, of course, have been able to use this advantageous position in world markets to strengthen their political influence without neglecting their military power. Reinforced not only because they have the largest contingent in the world, which is logical considering that they are also the most populous country, but above all because every technological development, especially in the information technology industry, also has military applications. The United States, for its part, has been concerned only with containing China's advance in terms of its geopolitical presence. Washington, for example, has given logistical support to Taiwan and has always maintained an important presence in South Korea and Japan while cultivating its relation with India. It has not worried much about the Chinese presence in Latin America because Beijing is no longer interested in promoting people's war tactics according to Mao's teachings, but rather is interested in seeking good investments in New World countries, including the exploitation of natural resources, as the large U.S. mining multinationals used to do. In this probably Cold War II, it should be noted, Canada has played a relevant role, rather unwillingly, since it has only brought headaches to the government in Ottawa. Curiously, some historians of the Cold War between the West and the USSR also attributed an initial role to Canada, that when in 1945, Igor Gusenko, an official of the Soviet embassy in Ottawa, defected and took with him secret documents revealing a Soviet espionage network in this country, but especially in the United States. The trigger in this case of this new alleged Cold War with China will also have occurred in this country when in 2018, following instructions from the US government, Canadian police agents arrest Huawei executive Meng Wanzhou, creating a diplomatic conflict with Beijing that immediately responded with the arrest of two Canadians residing in China. There was also trade retaliations from China, and even, something that is not much talked about, this cooling off relation with China brought consequences in the campaign to combat COVID-19, because a joint project of Chinese and Canadian scientists to develop a vaccine, the CanSino, was abandoned precisely because of the political conflict. This week, an agreement by the House of Commons to label as genocide the Chinese government's treatment of its Uyghur minority, an ethnically Turkic and Muslim religious group, has certainly further inflamed tempers and distanced the chances of a normalization of relations. Canada, in this sense, was used by the previous administration in Washington as a pawn in an international move to try to contain the Chinese advance on a global scale. It is not known whether Joe Biden's administration will follow this confrontational path or whether it will seek an accommodation, recognizing, among other things, the mutual zones of global influence. China, for its part, had a good card up its sleeve. Its economy is showing signs of recovery sooner than the United States and its allies, which will strengthen its presence in world markets. In any case, this new Cold War, if it materializes and becomes institutionalized, does not bode well for the peoples in between. That has usually been a fact of life as well. Good day.
Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad y me gustó. Y ahora bien, cuando regreses, quiero hablar tranquilamente sobre el tema del adiós. Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la lumbre. Me di cuenta que es costumbre lo que existe entre los dos. Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas. Se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón. No me hizo daño tu ausencia y aprendí que a tu regreso así nos demos mil besos, no nos daremos amor. Ahora que estuviste I'm
ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas. Se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón. No me hizo daño tu ausencia.
España es un gran país de 40 millones de españoles de España que formamos esta gran nación. Pero si hablo de España, de España, de España, me sobran Cataluña y Teruel. También las Baleares, que son casi alemanes, y los de Extremadura me sobran por igual. Porque ese tren que tienen es de Portugal. España es un gran país.
Claro, ahora va a calcular porque
de 32 millones de españoles de España que formamos esta gran nación. Me acusan de racista, fascista, clasista, pero respeto a todos por igual. Yo solo expulsaría a esa minoría que no ha seguido nuestro modelo occidental. Católico, taurino y heterosexual. España es un gran país de unos 8 millones de españoles de España que formamos esta gran nación. Fuera los que hacen running, spinning, que esto es España, ponerse a correr. En nuestras reflexiones hablamos de españoles, pero de españolas nunca hemos dicho nada. Así que habrá que eliminar a la mitad. España es un gran país de 100.000 habitantes, españoles de España que formamos esta gran nación. Sí, somos exigentes, aquí hay descendientes de sangre musulmana y sefardí. Deben ser admitidos según el apellido, los que acaban en Z son más propios de aquí. Hernández Gómez Pérez y Ortega Smith. España es un gran país de 500 personas españolas de España que formamos esta gran nación. En esta patria mía, la gastronomía define la más pura hispanidad. Menuda maravilla el bocata de tortilla. Quien tenga alergia al huevo, ese no es español. Y si encima es celíaco, pues mucho peor. España es un gran país que cabe en una venta
con un montón de espacio y ningún problema va a abarcar. Si somos consecuentes, aún me sobra gente, es muy difícil ser buen español. Incluso nos miramos, los tres que aquí quedamos, cantamos en carnavales, nos falta seriedad. Y eso en España no se puede tolerar. Conclusión. España es un gran país con valles y montañas, con ríos y mesetas. Y ningún habitante español.
Y ahora vamos al fichero latino del día de hoy, 28 de febrero del 2021. Entre los eventos tenemos otro concierto festejando los 100 años de Astor Piazzolla. Este concierto se llama 100 años de Astor Piazzolla, el alma del nuevo tango, y es otro concierto diferente a aquel que les mencioné en el momento de las recomendaciones musicales. Este es un concierto gratuito a través de Facebook, y esto es el viernes 12 de marzo a las 20 horas. Solo basta con buscar la página del Quebec Center del Miami Dade College en Facebook.
Y vacuna contra el COVID-19. Reservaciones abiertas desde el jueves para las personas mayores de 85 años. En línea en... Para, ahí hay que ir a este sitio, quebec.ca/covidvaccine. También puede llamar por teléfono al 1-877-644-4545.
Y el tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, será nublado con una temperatura máxima de 4 grados. Para esta noche, lluvia, con una mínima de 2 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tiene alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time, a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre todo lo que ocurre en América Latina y en el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección: www.ckut.ca.
Y además usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Bienvenidos a este circo del dolor. Barrio tiene barrio nuevo, me pregunto dónde voy. A cualquier lado, a ninguna parte. A la comuna y a la urbanización. A la comuna y a la urbanización.
Me gusta este barrio de pies a cabeza. Destino, desnudo, tranquilo y no en guerra. Sufren sus temores, su cálido encanto. Estoy esperando. Bienvenidos al barrio Colombia. Bienvenidos, que ya empieza la función. Oh, oh. Barrio tiene barrio nuevo, me pregunto cómo voy. Pies descalzos por esta senda, la historia espera una revolución, la historia espera una revolución.
besando mis labios, besando mis labios, besando mis labios, besando mis labios. Cae arriba, cae abajo, cerca mi amor, ahí vamos. Veda lejos, van cercano, buscando tu voz, te estoy esperando. Queda la vista, ya vamos llegando, el tren del sol, me estoy inventando amor. Ay, patria mía, mis hermanos, yo te quiero a vos.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
I'm Thomas Witherspoon of Asheville, North Carolina, and you're tuned to the International Radio Report, 30 minutes of news about radio on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Hi, everyone. Welcome to the International Radio Report for February the 28th, 2021. My name's Sheldon. I am here with Jill, and you are listening to CKUT 90.3 FM in Montreal. This is our weekly half-hour look at news and information from the world of radio. We invite you to drop us a note via email. RadioReport@yahoo.com is our email address. Our show is live streaming or archived at the CKUT website, ckut.ca. And we have a Facebook group for the show. It's called International Radio Report. And we invite you to join the group and add your own material to the page, read the stories that are up there, interact with other listeners to our show. We thank you for joining us here today. We have wrapped up the Winterfest that took place over the weekend. And we'll have a full report on that probably on next week's show. It took place by Zoom, so it was something different this year.